4 i 4 minuts de la tarda. Què tal? Com estan? Salutacions cordials. Benvinguts al temps de tertúlia futbolera a la sintonia de Ràdio Maricel. Aquesta nova edició del Pilotes Fora, que com tots els dimecres l'estarà acompanyant fins les 5 en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
I avui...
Estic content,
Ben retrobem.
Estic molt content avui.
Ben retrobat Juan Falere. Juanjo, bona tarda.
Bona tarda. I que costa que no estic d'acord amb el Toni. Well, hem de començar ja...
Ja no estàs d'acord, no hem parlat.
No, però això ja no estic d'acord.
No, jo estic molt content perquè quan he vist que entrava el Juanjo per la porta, és que quan ve el Juanjo ja és una altra cosa, perquè ja tinc rival, me puc fotre amb algú.
És que havia baixat el índex d'audiència i tenen que vindre amb el Follam.
Sí, sí, a salvar els mobles, com
es diu. Sí, avui ja anirem malament, un del Madrid i un altre...
Bueno, avui, com explicàvem dilluns, teníem ganes d'aprofundir una miqueta amb l'Internacional de Sitges. Teníem ocasió de parlar el divendres passat amb el Ricardo i ell ja ens va comentar una miqueta que es preparaven alguns canvis a la plantilla. Bé, doncs, quina millor ocasió que tenir-los avui aquí amb nosaltres. Ricardo, bones tardes.
Bones tardes.
I bé, l'agradable sorpresa també de tenir el nou entrenador, Pedro Varela. Pedro, bones tardes.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, Ricardo... ¿Llegaron esos cambios?
Sí, sí. Estaba previsto que para cambiar una situación que no es favorable para nosotros, tenemos que hacer unos cambios sí o sí. Como primer punto, o sea, manejando los temas de cambios, hubieron cambios, pero más bien posicionales, con respecto a que el anterior míster, Gerardo, pasó a trabajar ahora como gerente deportivo, siendo un nexo entre el nuevo entrenador, los jugadores y la comisión directiva. Uh-huh. Además, Gerardo cumplió una función buenísima.
No lo tuvo fácil, ¿eh?
No, exactamente. Creo que no tuvo suerte y creo que el plantel no le respondió en la medida que él pensaba que le podían responder. Era momento de cambiar. Teníamos en vista un compatriota también uruguayo, técnico también, y bueno, hablamos con él previamente y comenzó a trabajar. Se trajeron nuevos jugadores, se armaron una plantilla nueva con los que están y con los nuevos que vinieron, que se conformará la mejor plantilla posible, ¿no? Faltaba un poco el tema de puntualizar las cosas, de respetar el club. Es decir, en la historia del Inter jamás el Inter tuvo dos puntos de 27, ¿no? Entonces eso hay que revertirlo. Creo que vamos a salir adelante. Ayer ya tuvimos el primer entrenamiento, digamos, el conocimiento con los jugadores nuevos. Y el ambiente era bueno. Fue toda la plantilla, que a veces no podía en determinados momentos, determinadas circunstancias, pero resulta que ayer estaban todos los anteriores y bueno, y fueron los jugadores nuevos, ¿no?
¿Cómo contactáis con Pedro?
Pedro ya sabía de que existía un equipo internacional de Sitges. Creo que hace 3 años, uh-huh, Maxi, otro chico que juega delantero, había estado por el tema del Inter, le había gustado mucho el tema de las banderas, de la parcialidad, de los tambores, de todas esas cosas. Y al comienzo de temporada, un poco, luego de estar Gerardo, me llama por teléfono y nos ponemos a charlar. Entonces me dice que tiene una persona que también es uruguaya, le interesa el fútbol, que le interesaría trabajar. Bueno, queda eso stand-by hasta que se desarrolla el tema tal cual pasó, ¿no? Digo, tenemos que cambiar, entonces por eso es que me pongo en contacto con ellos, charlamos, hacemos un par de reuniones, marcamos los puntos de referencia y bueno, y arreglamos allí.
¿Qué sensaciones tuviste, Pedro, con el plantel?
Bueno, buenas, porque cuando llegué al entrenamiento ayer me pensaba otra cosa. Como por lo que vemos a nivel tabla de posiciones, uno piensa que va a encontrar un plantel muy disminuido, muy con problemas, tal vez no tanto futbolísticos sino psicológicos, con muy poca ganas de trabajar, pero no. Al revés, o sea, yo no soy un entrenador de mucha charla ni nada, entonces no se habló nada de si Gerardo o no Gerardo, si los jugadores, qué pasó, que los puntos, no, nada. Lo único que hablamos fue muy corto, muy específico, que la parte para salir adelante hay que trabajar. Y para trabajar hay que tener condición, actitud y nada más. Entonces empezó a hacer un entrenamiento en el cual destacaron prácticamente todo. Algunos que parecía que no, sí. Entonces yo digo, bueno, no hay tan mal plantel. Claro, tenemos problemas porque si tenemos alguna expulsión, algún amonestado del plantel que jugó el pasado fin de semana que perdiera fuera, hoy tendríamos que jugar muy disminuido. Pero si logramos contestar todo el plantel más dos o tres jugadores que podamos arrimar y trabajamos, no digo bien, pero trabajamos consecuentemente todos los tres días para ver cómo nos podemos plantar, podemos lograr un buen resultado.
Anímicamente, ¿cómo los viste?
Bien, ¿sí? bien. Hay jugadores que tienen buen nivel. O sea, por nombrar, ¿no? Gabriel, Gaby, bueno, el hijo de Gerardo, de Martínez, buen jugador, sí. También. Vi un defensa central que no puede venir, Marcelo, que no puede venir. Un lateral muy bueno. O sea, hay elementos que pueden rendir. Lo que pasa es, claro, la situación psicológica cuando un equipo está tan disminuido en punto, cuesta. Pero creo que con una nueva actitud, con un poco de un trabajo más específico, creo que podemos salir adelante. El sábado es una posibilidad.
¿En algún momento la plantilla te transmite la intranquilidad? ¿Te dicen, mira, Pedro, esto no funciona?
No, porque, como te digo, los jugadores lo que hoy precisan es de eso, de una tranquilidad. Ellos están intranquilos porque, lógicamente, los resultados no se le dan. También hay que ver que no es tanto problema ni el entrenador ni los jugadores. También hay que ver que si falta un minuto te meten un penal, si en otro partido que va ganando 2-0 te empatan 2-2 y perdés puntos fundamentales. Entonces, lógico, tampoco es que el equipo es tan malo ni que el entrenador no hace mal las cosas. A veces los resultados no son por suerte, uh-huh, o por circunstancias de juego, porque el árbitro, no sé, muchas cosas. Entonces hoy es el momento de que esas cosas revertirlas. Y yo creo que lo más importante es trabajar, uh-huh, o sea, buscar la fórmula de trabajo.
Un entrenamiento no da para mucho, porque es la primera impresión, pero a mí me da la sensación, no sé si así lo ha visto Pedro, que físicamente es un equipo que está poco trabajado, le falta mucho físicamente, porque por lo que yo veo, el equipo no aguanta todo el partido. El FAU realiza una muy buena primera parte, pero a la segunda no aguanta, y eso es aspecto físico.
Sí, no, fundamental. Aparte hablamos con Ricardo que en este equipo no hizo buena pretemporada y claro,
no hizo pretemporada. Entonces jugó un sábado solo dos partidos y ya está, eso es lo que hizo de pretemporada.
Claro, es que la base del equipo va en eso. Así hagamos una semana, dos semanas, una parte física que no sea muy muy fuerte, ¿no? Pero una parte física de acuerdo a las posibilidades de los jugadores, no sé, los jugadores trabajan todos, no es un equipo que se dedica al fútbol. ¿No?
Entonces, hay un tema ayer en el entrenamiento que fue importante. Los chicos nuevos que vinieron con la plantilla volaban. Claro. Todos ellos volaban. Y los nuestros estaban mucho más lentos. Es decir, todos son nuestros, digo, me refiero a los de la plantilla anterior. Uh-huh. Entonces, quizás con el acople de estos otros jugadores se pueda llegar a un nivel un poco más, más ágil y más a punto. Porque es más fácil, creo yo, recuperar 4 o 5 jugadores al estado físico que recuperar todo un plantel cuando todos están bajos, ¿no?
No, lo que pasa es que estos jugadores que vienen vinieron al plantel nuevo, son jugadores que, bueno, algunos estuvieron trabajando ya conmigo hasta hace poco tiempo, otros siempre se mantienen jugando. Entonces creo que van a ser un buen aporte para estos chicos, ¿no? Para el plantel. Vienen a aportar, no vienen a yo estoy puesto ni nada por el estilo. Solo vienen a aportar. Donde hay déficit, bueno, intentaremos cubrir ese déficit. Y si no hay, bueno, estarán, uh-huh, y veremos, ¿no?
¿Sí? Yo tengo entendido, bueno, que no hiciste pretemporada y esto se nota mucho. Uh-huh. Pero aparte, desde fuera, tengo entendido también de que los entrenamientos, hasta ahora, ayer dice el presidente que fueron todos, me parece muy bien y ojalá sean, han fallado muchos jugadores y que los entrenos tampoco eran, digamos, lo que tenían que ser. O sea, que había bastante indisciplina en los entrenos. Yo pienso que aquí es un asunto que, al menos como nuevo entrenador, te tendrás que poner, porque esto en los partidos se nota mucho. Es uno de los aspectos, porque hoy hay dos aspectos. Uno es este, el otro son los arbitrajes, que pienso que también habéis tenido unos arbitrajes.
Han perjudicado.
Y luego también hay otro aspecto que pienso que ha incidido bastante. que es la gradería que no está hecha, porque el Internacional al menos aquí lleva un público, y aquí hay gradería, quieres o no quieras, al sí, contrario,
no tenemos donde poner
condicionaba al contrario, y ahora no, con las graderías estas no, hasta que no estén hechas, bueno, ahora ya se puede sentar uno y cambia bastante, pero pienso que aquí son unos temas que pienso que tendrás que hacer hincapié, porque si no, no vaya, es igual, que cambien de entrenador, si hoy ayer te van todos y mañana te van 11, problemas tienes el sábado.
Sí, no,
porque nos remontamos a tiempos ya, porque antes, mira, jugaban, faltaban dos, tres, uno, faltaba dos entrenamientos y jugaba. Cuando vino Manolo Cantos, esto cambió. Quien no entrenaba, no jugaba. Entonces sí que hubo una disciplina.
Claro, pero eso fue perjudicial. Y a partir de ese sistema se desarmó el Inter y la comisión lo dejó tirado y pasó todo lo que pasó. Porque la idiosincrasia de los sudamericanos es distinta por los tiempos que tienen. Nosotros tenemos jugadores que son fundamentales. El Ares Peña, por ejemplo. El Ares Peña puede ir a practicar un solo día y jugar otro partido. Pero es un jugador que se
inscribe en el partido. La Molina entrena un día a la semana.
También, digo, pero lo hace por compromiso. El tema, lo que tú decís, es real. O sea, en el comienzo de esta etapa no se tomaron las cosas en serio, quizás porque no respetaron a Gerardo como tenían que respetarlo. Es decir, eran muy amigos de Gerardo y no dieron lo máximo que tenían. Hubieron entrenamientos con 8 jugadores. Entonces, es imposible que así. ¿Y qué pasa? Los jugadores, al no tener plantilla atrás que le puedan quitar el puesto de titular, no tienen problema, ¿no? Van
igual, que no hay competencia. No hay competencia.
Es que, vaya o no vaya, si no me ponen, no pueden jugar.
Es que no tenía competencia, porque cuando tenía que hacer un cambio, porque ya estaban en la segunda parte, los que salían cambian las sustituciones, se notaba muchísimo.
Bueno, un mínimo de disciplina sí que ha de existir.
Sí, no, me imagino.
Supongo que cada entrenador tiene su manera, sí, ¿no?
Me imagino que él tiene.
Pero
una
claro, a no ser que ya... el club, el míster, llega a un acuerdo con los jugadores, mira, hoy no puedo venir porque trabajo, porque no puedo... Esto es otra cosa, ¿no? Pero un poco, supongo que la disciplina, si no, esto es un cachondeo.
Es un caos.
Sí, es un caos. Sí,
la disciplina es fundamental. Pero el tema es más también de que la disciplina es el interés que tengas y el compromiso que tengas con el club. A ti te puede...
Esto usted te ha dicho, compromiso que puedes tener en el club.
Porque el tema es que yo voy porque me gusta jugar en este club, y porque en el vestuario nos reímos, y porque somos amigos, y termina el partido y nos vamos a tomar un café, o salimos
sí, claro,
a una vuelta,
sí, sí. Empezando por ahí.
Lo que por suerte sucedió cuando ascendimos de tercera a segunda. Entonces eso es lo que hay que lograr, la piña. Y es lo único, ese compromiso. Yo voy porque me gusta ir a jugar, no voy obligado a los entrenamientos para poder jugar el sábado o el domingo. Voy porque me gusta entrenar y rendir más y estar mejor, y además ser compañero. Últimamente en el banco había cosas muy feas. A nadie le gusta estar en el banco, ¿verdad? Los jugadores no quieren ser todos titulares. Pero habían actitudes feas de algunos jugadores que estaban en el banco con respecto a los que estaban jugando. Entonces no puede ser, un equipo no puede funcionar así. O tiran todos para el mismo lado, no funciona.
¿Qué ha cambiado en el Inter, Ricardo? Se viene de unos meses complicados. Sí. Final de temporada pasada. Claro, pero, la junta que salió...
La junta que salió lo tiró al Inter. Lo dejó, así lo tiró.
¿Pero qué pasó? ¿Por qué se acaba de esta manera?
Bueno, quizás por los sponsors. Pero hubo un problema social. Nosotros tuvimos una cosa muy linda que fue... Yo no estaba en ese momento, fue la página web. La página web... ayudó a traer gente, a comentar. Pero terminó siendo un diga y traiga de dimes y diretes que al final complicó toda la cosa. Había una cantidad de la gente del Inter que estaba en contra de la página web, de la comisión directiva, de las cosas que se hacían. Por contrapartida, la página web en forma de directiva también estaba en contra de los determinados elementos. Hasta el punto de que se separaron. Bueno, hubieron cosas horribles. Creo que dejó de ser un elemento social para festejar los cumpleaños, para decir qué tal el jugador, me gustó el partido, vamos arriba. Mucha gente de Argentina, de Chile, de Paraguay, escribía por los conocidos que tenían, que estaban jugando acá, por ser internacional realmente el equipo. Y eso desapareció. Fueron problemas que no me gusta el técnico, que la comisión directiva está haciendo cualquier cosa, que no pueden hablar, que te corto la entrada a la página. Entonces esas cosas no sirven, quizás porque en alguna medida alguien quiso tener el monopolio de algo que aún no lo tenemos, que Tony lo sabe, y es lamentable. La página web dejó de llamarse página web oficial, porque el señor que la maneja no quiso dársela al club. Entonces digo, ese es otro tema que lo tenemos que dejar más adelante, porque en este momento estamos abocados a otra cosa, a que el club funcione. Primero, el punto uno era participar. Tres semanas antes, un mes antes se habla con Rustu, con Gustavo, que se va a hacer cargo. Gustavo empieza a dar las vueltas, se le complica el tema, al final deja todo tirado, y es decir, porque no puede con él, con el, la responsabilidad del problema existente. A último momento le dicen, lo llaman a Guillermo y a Santi. Ellos me llaman a mí, bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos y arrancamos. Y arrancamos así. El club no tenía, no tiene, y si ahora tiene un par de sponsors, pero no tenía sponsor, dejaron libres a todos los jugadores, a todos los jugadores, además diciéndoles que el club desaparecía. Si me preguntás por qué, quizás por la, el enfrentamiento entre parte de la comisión directiva o los, algunos dirigentes con la parcialidad o con la barra o con los jugadores o con no sé quién. Porque Manolo se fue en un momento que también hubieron problemas. Hubieron problemas con algunos jugadores porque no jugaban o jugaban, pero lo del caso es que yo me he encontrado con Manolo en algunos partidos extra con los jugadores que dijeron que tenían problemas con Manolo y no existe tal problema. Entonces digo, realmente supongo que todas esas cosas, más que los sponsors desaparecieron, hicieron que no quisieran trabajar más. Uh-huh. Y ese fue el problema. Entonces, el club estaba deshecho.
Desde fuera da la sensación, Ricardo, y desde fuera da esta sensación, y tú me dirás si voy bien o voy mal, que la Junta, que empezó con el Inter, de hecho se ha hecho una faena impresionante, porque el Inter en dos años prácticamente ascendió de categoría, se fue a la segunda regional, y esto no es fácil porque es picapiedra. Y se criticó mucho cuando la Junta estaba trabajando versus un entrenador que tenía sus ideales y que tenían que respetarlo y que para eso es el entrenador, y ahí se criticó mucho y eso de alguna manera quemó a esa junta y esa junta de alguna manera donde se ha ido perdiendo el contacto con el Inter. ¿Se ha visto desde fuera así?
Puede ser. Yo te digo que de la época de Manolo desaparecieron las barras, desapareció la gente tocando el tambor, desaparecieron las reuniones, los vestuarios eran distintos. No digo que Manolo excluya a los sudamericanos ni a los sudamericanos extranjeros, porque había todo italiano.
También. Manolo lo que hace es, para que nos entendamos, españolizar el Inter. ¿Puede ser así?
Claro, pero sabes que no ese es el tema, porque nosotros el primero.
Por eso el viernes sí te pregunté.
Sí, sí, no es
eso. No, yo tampoco diría que fue esto. Yo pienso que lo que intentó en aquel momento es poner un poco de disciplina y acomodarlo a lo que es aquí la segunda regional.
Claro, puede ser, totalmente. Digo, pero en eso.
Era, aparte, al coger un entrenador de aquí, lo normal es que hiciese esto.
Y aportarlo a su filosofía. Sí, Manolo, sí, claro, es, claro. Manolo es el entrenador.
Cuando entras a un entrenador, tienes que confiar.
Manolo es el entrenador, y esto ya lo habíamos dicho, y nadie engañó a nadie, que lo tiene bien claro. El jugador que no quiere entrena, jugar tiene que entrenar. El jugador que no entrena aquí, esto lo hará él, aquí, allí y en todos los sitios, porque claro, incluso de juvenil él ya lo hacía así. El jugador que no entrenaba no jugaba. Y claro, esto él lo quiso aplicar en el Inter porque lo ha aplicado en todos los equipos que ha ido. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lógicamente la junta que había con el Inter tenían que defender al entrenador porque es el entrenador que hace el equipo. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que esto es lo que ha ido, de alguna manera, desanimando a todo el mundo. El entrenador marchó, pero aquí quedó toda la guerra, ¿no? Aquí quedó todo. Claro. Y todo eso poco a poco ha hecho, yo creo que ha hecho más mal al Inter que bien.
Claro, tú sabes una cosa, de que yo soy hincha de Manolo, es un excelente entrenador, persona, pero yo estuve en el año que íbamos con líos para salir para descender, y él nos tomó en la segunda rueda y quedamos décimo. Uh-huh. Digo, tampoco fue ese problema, porque Manolo es muy consciente. Que un jugador no puede ir a entrenar los dos días, ¿tá? Vaya un día por semana y el otro haga físico o haga lo que tenga que hacer afuera, porque no puede por razones de trabajo.
Porque estamos hablando de un equipo que trabaja en hostelería.
Que es la mayoría, es la mayoría. Eso Manolo lo tenía claro y lo permitía. No es que si no iban a los dos entrenamientos no jugaban, no. Lo que pasa es que a veces quizás no iban ni a un entrenamiento y querían jugar igual.
Claro, entonces esto Manolo no pasaba por
ahí. No, es que tiene razón, pero digo que Manolo estaba de acuerdo en que fueran una... Digo, el problema después se situó entre la comisión directiva y algunos jugadores. Y la parcialidad y qué sé yo. ¿Sabes por qué pasó todo? Yo se lo dije a ellos, a Diego, hablando la vez pasada. Digo, el problema mayor fue la falta de información. Porque hubieron comentarios de todo tipo. Sí. De todo tipo y muy feos. Sí. Digo, pero esto es sencillo. Un club cuando termina la temporada presenta memoria y balance. La memoria dice todo lo que hizo de bueno y lo que pasó de malo. Uh-huh. Y en el balance que cómo fueron las finanzas. Y punto. Y todo el mundo está enterado. Y ya está. Y se terminó. No te gusta lo que yo decidí, pero fue esto. Pero lo hicimos y por tal cosa o por tal cosa. Había una política de que si quieren enterarse, pregunten.
No, pero claro, lógico.
No es así.
Al final de temporada hace falta una asamblea, porque lógicamente claro, el socio y el seguidor se tiene que enterar.
Sí, pero el problema es que el Internacional funciona más tipo cooperativa, que es aquí su problema, que no como club federado, como aquí estamos acostumbrados, que al final de temporada o al principio de temporada hace la asamblea, se renuevan cargos directivos, claro, se elige presidente cada dos años.
No se hizo porque fueron caprichos. No se hizo porque fueron caprichos.
Esto es lo que ha fallado.
Esto, ¿sabes qué pasa? Que uno de los problemas más grandes para mí que tenéis, que es jugar en el grupo octavo. Porque este mismo equipo, en el grupo que encuentra de aquí de la comarca del Garraf y Penedès, no le pasaría lo mismo.
Tú sabes que nosotros
pensando que también en el grupo octavo hay unos cuantos equipos que son muy malos y que a final de temporada estarán últimos, como sabemos, pero aquí el ambiente es diferente y mucho, y los tienes todos cerca de aquí, es mucho muy diferente. Entonces, ya lo hemos discutido aquí,
pero va a faltar al momento que van a pasar una trabada al grup 8è a l'Inter, doncs va a faltar diàleg, va a faltar ir a la federació, treballar a la federació. Jo no sé si lo hicieron o no lo hicieron, però jo crec que lo que faltó és eso.
Claro.
Y entonces este equipo estaría en el grupo donde tiene que estar. Porque es
pero
el grupo.
Se durmieron. Claro. Tú no puedes esperar que te digan que toca tal grupo. Tú ya sabes por los movimientos que hay en las otras zonas, quienes descienden y quienes ascienden, cómo va a quedar más o menos el panorama. Y lamentablemente, como en todas partes del mundo, el que no tiene padrino muere infiel. Entonces vos más o menos, sabiendo con quién hablar, charlando un poco, exponiendo las cosas correctamente, ya prevenís el tema. Si no, pasa que te sacan y te ponen. Y es así acá en todas partes del mundo, porque en los tribunales arbitrales, en los tribunales de alzada, en todos, porque es así.
Pedro decía antes, las nuevas incorporaciones, ¿de cuántos jugadores podemos hablar?
Y bueno, los que vinieron ayer son más o menos unos 5 o 6, que no son incorporaciones, o sea, no son que ya son incorporaciones. Porque nosotros lo trajimos con la idea de entrenar sin antes ver lo que hay. Uh-huh. O sea, yo ayer vi lo que hay. Lo que pasa es que, claro, ya te digo, al no saber la totalidad del plantel, porque ayer habían, pero creo que faltaron algunos muchachos, dos, tres, que son son los que están ahí siempre, que juegan.
Guillermo, Santiago, claro. Y uno más.
Entonces yo, ante eso, los jugadores que yo traigo, por ejemplo, hay un centro delantero neto, hay dos extremos, un lateral, otro pibe que es mediocampista. Uh-huh. Y bueno, eso es más o menos. Y un portero que es un buen portero, y es un pibe, tiene 19 años, pero es un buen portero. Es un buen portero, no quitándole los méritos al que está, lógicamente, porque algo está. Pero ayer hablando con el portero me decía que él está muy muy tocado.
¿Estás jugando con una hernia de disco?
Entonces, estamos a que él sea un muy buen arquero, estamos regalando. ¿Por qué? Porque en algún momento él no
aguanta.
No está físicamente. Claro, no está físicamente para él competir.
Pero tiene la ventaja, cuando sale como están claro, los asusta a todos.
Claro. Pero este chico va a venir a ver si puede dar una mano, para que él no sienta tanto esa presión de siempre yo, y que mi filtro, que voy, que vengo, no.
¿Cuántos días entrenarán?
Tres
días. Ahora, sí. El viernes lo aprovecharán. Sí, sí. Porque hasta ahora no se había aprovechado.
Viernes. Nosotros vamos a hacer. O sea, lo que yo tengo planificado. O sea, yo no estoy acostumbrado a trabajar tres días. Siempre uno trabaja como profesional, trabajas toda la semana de largo, con la diferencia que estás pago. Económicamente es otra cosa.
Claro.
Acá, por razones lógicas, tengo que trabajar tres días, de los cuales tres, uno vamos a utilizar para la parte física, otro para la parte técnico-táctica y la otra parte para el fútbol. O sea, para tiro libre, esto, lo otro. Finalizar la semana, sí, esos tres días. Entonces, bueno, el viernes lo vamos a utilizar, lógicamente, para hacer un técnico táctico, para ver los movimientos que vamos a hacer, tiro libre, cómo vamos a movernos. Y de todas maneras, mañana voy a utilizar para ver los chicos que vengan todos, para ver qué es que tengo para el sábado y trabajar un poco la parte táctica, a ver cómo nos vamos a organizar, si vamos a jugar como venía jugando o vamos a cambiar un poco. Porque claro, yo ayer vi jugadores que por ahí en el otro partido juegan en las posiciones que yo veo que de repente no tendrían que jugar. Entonces vamos a cambiar un poquito ese rol, no por Gerardo, sino porque yo lo veo así. O sea, Gerardo tiene una situación
con su librillo,
y
¿no?
yo veo que de repente hay un par de jugadores que juegan en una posición y vamos a tratar de integrarlo en otra y a ver si cambia un poquito el sistema. Entonces, como tenemos un partido complicado, así ellos vayan en una posición cómoda como nosotros, pero bueno, van a venir lógicamente a
Pero el sábado tenés un contrincante que
es accesible.
Exactamente.
Es accesible.
En principio.
¿Sabes dónde nos
ganan? Pero como yo
lo conocemos nosotros, claro, cuando lo vimos, claro, y esto.
Pero es como le comentaba a los chicos ayer. Al terminar el entrenamiento, le digo, muchacho, el rival puede ser. Yo no conozco, no tengo idea. Conozco este equipo, los otros no me interesan. O sea, no es que no me interesen, sino que no los miro. Miro mi equipo. Los otros no tengo el tiempo para ir a mirarlo, porque no da. Si tuviera el tiempo, los miraría y vería. Pero no, creo que no es tan necesario ver un equipo de segunda de cómo está. Con ver el equipo este que tenemos nosotros.
No, segunda no, pero primera es muy importante.
Primera es diferente, pero acá es diferente. Entonces yo pienso que este equipo va a venir a buscar un punto, lógico.
Sí, sí, está claro.
Porque es lógico. Sí. Pero le decía a los chicos ayer, ojo, que esos equipos vienen ahora a jugar contra supuesto equipo que no le gana a nadie.
Correcto.
Entonces, ojo, que pueden venir a buscar al principio esos puntos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, cambiarle esa actitud, de que vean que no es un equipo que no le gana a nadie, que es un equipo que no ha tenido resultados por circunstancias, pero que hay un buen equipo y que podemos repuntar. Entonces vamos a buscar el sábado llegar a una presión, así no haya público, vaya, lo que sea, una presión futbolística a la cual nosotros vamos a sacar un resultado positivo. Entonces eso le decía ayer a los muchachos y quedaron de acuerdo que sí, que es así, que hay plantel. Lo que pasa es que, claro, el que venga ahora, jugamos con Internacional, sí, chicos, como última, vamos arriba, esto le tenemos que jugar.
En cuanto a sábado, yo quiero hacerte una pregunta.
Sí.
Empezar a las 4:30, ¿no?
No, a las 4. Sí. Ya cambiamos el horario, porque lo pasa por la luz, no da.
No sé si no. Por eso es que yo entendía que juegas 4:30 y digo, ojo, a las 4:30 es una hora que.
Hasta el 15.
Bueno, sí, podéis dar una cerilla, una linterna,
no, jugaban a las 4:30.
Sí, sí. 4:30 y cambiamos.
Hasta el cambio de hora. El cambio de hora, lógicamente.
No, por eso pregunto porque.
Es decir, que quede claro.
No, seguimos 4:30 jugando. Lo que pasa es que adelantamos este partido y vamos a adelantar los otros por el tema de la luz. Hasta el 15 de diciembre.
Hasta que. Sí, bueno, claro, es que por cuestiones
el tema es que no llega un momento que están los focos y no es suficiente para
y luego se apaga el domingo con los suburbios, se apaga una torre
también,
sí. Lo que pasa es que no estaban preparados, no dieron linternas ni nada a público, pero bueno.
Ahora eso está un poco quieto también,
bueno, yo pienso que si no para navidades, para el mes de junio está determinado.
Prometieron que el 15 el 15 la primera quincena de diciembre estaba pronto.
¿Usted se creía? ¿Usted es de argentino o no?
Uruguay.
No, Uruguay, no, peor. ¿Usted se creía las promesas de los políticos? Ay, también. No. Es buen país de venido también.
Sí, sí, no. Hemos vivido muchas. Ahora, por suerte, no. Ahora en Uruguay, por suerte, no. Nos estamos bastante prolijitos en ese tema.
Bueno, Pedro, vienes del fútbol profesional. Has jugado durante muchos años.
Sí.
¿Esto te puede servir a la hora de entrenar un equipo totalmente amateur? No tiene nada que ver, supongo, no, claro, el mundo profesional, o sea, con el amateur.
No. Hay que,
al fin y al cabo se juega el mismo fútbol.
Es lo mismo, hay diferencias lógicas, ¿no? Sí, porque, sí. O sea, el fútbol amateur pasa siempre por problemas. Siempre los problemas son o económicos, o que los jugadores no están bien preparados físicamente, o que no hay una disciplina, o todo eso. Que en el fútbol profesional no pasa, porque en el fútbol profesional uno elige los jugadores. O te dan los jugadores. Y son jugadores que van al fútbol profesional con una convicción. Lograr algo porque las metas y los propósitos de la institución son esos. y hay casos, se ve todos los días, entrenador dos partidos afuera. Sí, sí. Afuera, no banca, y en Sudamérica menos. Acá en Europa lo aguantan más. En Sudamérica son dos partidos y afuera.
¿Sí? No tienen tanta paciencia.
No hay paciencia, son dos, tres partidos y afuera, porque la institución no está. Cuando uno contrata a un extranjero, le paga mucho más que un local. Eso pasa, tanto jugador como entrenador. Entonces, ¿qué ve? Resultado. Si es por dos, tres partidos no camina, afuera. Si es entrenador, primero, y después los jugadores.
Entonces, ¿cuál es la solución para un equipo amateur?
La solución de un equipo amateur es, de lo que se pueda, trabajar lo mejor que se pueda, y los jugadores tener una buena intención y una buena actitud, porque es lo único que uno
puede es crear compromiso, ilusión y un buen vestuario. Y un buen vestuario unido,
sí,
gana muchos partidos, sí, muchísimos, ¿eh? Muchísimos.
Claro, es lo que a veces por ahí no pasa en primera división.
En el fútbol amateur, sobre todo, cuando el vestuario está unido y hay ilusión, es un 50% ganado un partido,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, hasta sí, los errores sí, sí, se hacen más llevaderos en sí, el vestuario.
Más comprensibles.
Yo me acuerdo,
se perdona.
Se perdona y sí, se entienden y una cantidad de cosas más.
Claro.
Cuando subimos, los vestuarios siempre estaban con música. Y entrabas al vestuario antes del partido, después del partido, estaban bailando, jugando, embromando. Mirá que estaba Xavi Canal, estaba Minga. Sí, sí. Un equipo fenómeno, pero eran todos señores jugadores. Y estaban al nivel de los pibes que estaban jugando, que venían de Argentina y Uruguay, que recién empezaban a jugar al fútbol acá. Y eso es claro, lo que había. Había compromiso.
Claro.
Eso parte, ¿sabes de dónde? Cuando arrancan y dicen, ¿cuál es la consigna de este año? ¿A qué apuntamos? Bueno, vamos a subir. Y vamos a subir porque vamos a jugar bien y vamos a ganar y nos vamos a comprometer y ya está. Lo que pasa es que hay momentos que puedes hacerlo. Uh-huh. Si lo agarras en la formación, podés darte hasta esas satisfacciones.
Lo que pasa es que la parte psicológica es importante, ¿no? Sí. Siempre la parte psicológica que pueda traer uno es muy importante.
Bueno, los entrenadores también han de ser buenos psicólogos.
Claro, bueno, por lo menos
pero
los cursos que...
Para coger argentinos, uruguayos, psicológicos, te ganan, cuando quieren jugador, te ganan tu psicología, ¿eh? Si son todos licenciados.
Es un problema.
Si son todos
licenciados. Lo digo por experiencia, porque...
Uy,
porque primero y principal que...
¿Es cierta esta teoría, Pedro, que los argentinos y los uruguayos se llevan a matar?
No con los porteños.
Yo jugué 5 años en la provincia y
son sensacionales.
O sea, no es que el porteño sea malo, sino que el porteño tiene esa actitud de que somos los mejores.
Porque vive en una sociedad que es muy
rápida.
Que se duerme, lo pasan por
arriba. Y en verdad hay que ser sincero, son muy buenos. Porque son muy buenos. Porque jugar argentino es muy bueno, muy bien dotado. Pero nosotros somos 3 millones de habitantes y tenemos 2 millones jugando al fútbol. Y estamos por todo el mundo, o sea que también somos buenos. O sea, esa tirante fue por cosas del año, yo qué sé, del año del 20, ¿no? Cosas raras, ¿no? Antes también se jugaban 11 jugadores, no había cambio. Como ahora decimos, ¿no? Que el del banco no quiere jugar, o antes eran 11, y yo me acuerdo antiguamente en el año 60 jugaban 11. Y los otros se quedaban sentados, no venían nunca. Tenían que esperar toda la vida para jugar. Aparte, antiguamente habían jugadores. Hoy por hoy respeto a todos los jugadores, pero antiguamente había muy buenos jugadores. Hoy por hoy juega, ves chicos de 16, 15, 17, 18 jugando en primera, que antes, para jugar con 16 años en primera división era muy complicado. ¿O no? Muy complicado. Había muchos jugadores.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, entonces la parte psicológica es importante para este equipo, porque siempre que uno habla de amateur, habla de jugadores que no tienen compromiso, y que no, que trabajo, mañana habla la novia, que tengo una cena con los compañeros, que. Ahí es donde empieza a complicar. Porque claro, hoy mañana tenemos un partido importante en Sauca, porque el viernes vienen tres y dicen, ah, no voy, tengo un casamiento. Y como uno le dice a ellos, no vayas. Si no hay económicamente no hay.
Claro, claro.
Tiene que trabajar. Y la mujer le dice, hey, hoy tenemos un casamiento. No, negra, que voy a jugar. ¿A jugar dónde? No. Entonces, todo ese entorno complica. Y entonces uno no puede exigir al jugador que es amateur, que no está,
por eso
debes, mucha exigencia no puedes tener.
Debe tener una plantilla muy grande.
Tienes que tener una plantilla. Por eso yo traje estos jugadores. No por decir, hay 5, saco 5, pongo 5. Voy a inventar.
Para tener,
porque mañana me falta Guille, bueno, tengo un cambio para él. Me falta Gabriel, tengo un cambio para él. Me falta Martín, tengo un cambio para él. Me falta Damián, un cambio para él. El que me falte, yo tengo un cambio. Porque me va a decir, hoy no puedo, mi mujer tiene un problema. Digo, bárbaro, vamos a poner otro. Pero otro que esté más o menos a la altura, no cualquier cosa que viene en la calle y lo voy a poner para que juegue, no.
Sí, vale, que esto te... lo que hemos comentado antes es que es la falta de ilusión, falta de compañerismo, el vestuario está unido. Si el vestuario es unido y ilusión, no te preocupes que la mujer no es que no va al casamiento, es que van los dos al campo.
Bueno, mejor.
Y irán después al casamiento. Y irán, casamiento, ya verás. Sí.
Mejor, mejor.
Mejor. No, mira, oye, no va a ir tan lejos. Tenemos al Suburense. El Suburense ahora tiene 8 o 10 bajas por las vestu, ¿no? En la gradería.
Sí, van bajas.
Claro. Van todos. Sí, y podían los domingos, dice, hostia, un domingo que no juego, me voy con la novia, me voy ya por ahí.
Mejor.
¿No? Los ves.
Es lo fundamental.
Y es la ilusión, es el que. Pero, sí, sí, el poder hacer una cena cada mes, ir todos juntos. Y, sí, y esto sí, que sí, genera sí, un ambiente sí, que. Sí.
Claro, si pudiéramos hacer un asado cada tanto, juntar a la gente.
Lo que pasa es que se lo tienen que ganar.
Bueno,
todos lo tenemos que ganar.
En el sentido del compromiso. Claro. No,
es que,
bien,
es que yo también estoy comprometido.
¿Por qué va a comprometerse? Sí, sí, sí. Es decir, no puede ser que no voy a entrenar porque hay música y me voy a escuchar la música.
Sí, sí, no, y yo también estoy comprometido. Porque también me comprometí.
Es que eso puede ser la motivación de esos jugadores. Es decir, a ver, vamos a tirar esto adelante y lo iréis notando. Porque si estáis acostumbrados a asados, pues vamos a hacer un asado, pero si esto funciona. Claro. Y bueno, y al final de la temporada, ¿qué tenemos? Un viaje a tal sitio.
Sí, sí.
Vale, pues vamos adelante. Y esto motiva a los jugadores, y más jugadores que no cobran.
Bueno, yo por ejemplo tengo una perspectiva y que no hablé con Ricardo, puedo hablar que, a ver, cada una por semana hace un partido amistoso contra algún equipo más o menos que esté ahí en la mejor posición, no en la zona nuestra, sino un poquito más arriba, a ver, ¿no? Para por lo menos para que motivar a los jugadores, salir del nivel, a ver, cómo uno está, ¿no? Entonces eso más adelante lo podemos ir a trabajar. Pero lo primero y principal es sacar al equipo hoy por hoy de dónde está. Sí. Con dos o tres partiditos, creo que podemos, si ganamos un par de partidos, podemos estar ahí un poquito más arriba. Y ya con más perspectiva, la actitud de la gente va a cambiar, la directiva también, la gente también puede llegar a acompañar un poco más. Bueno, yo como digo, estoy comprometido con el equipo también, porque me gustaría que las cosas funcionaran bien. Y bueno, en eso estamos, ¿no?
Y uno de los problemas que yo veía es que se estaban jugando con equipos de la Liga, del Internacional, y se estaban perdiendo esos puntos que luego se encontrarán a faltar, porque luego vendrán los equipos que están arriba y eso ya es otra cosa. Uh-huh. Es con estos equipos, con el que jugáis, el que jugasteis el domingo, el San Esteban, con este que viene ahora, el Viñez, con estos tenéis que sacar los puntos, que son los que están jugando vuestra Liga.
Y en casa tenemos que ganar siempre.
Sí, en casa no se puede fallar.
¿Y no se ha ganado ni uno? Claro, ni un punto se ha conseguido porque los dos puntos se han conseguido fuera.
Y además con buenos equipos, contra el Fuensanta nos empató ellos nos empataron en 97 minutos, que ahí está también la falta de estado físico. Uh-huh. Jugamos todo el partido fenómeno, pero en los 97 minutos nos empataron.
Un poco, el secreto de todo lo que estamos hablando es que la institución funcione, ¿no? Ricardo, que la institución vayáis todos a una, que por todo lo que has contado, mira, pues de lo que se viene, de los problemas de la anterior junta, mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo han quedado gente como Diego, como Luis?
Diego me llama por los resultados, todos los partidos, vamos arriba, qué sé yo, todo bien, me pregunta cosas, y después nadie más, ¿eh? Es Diego el que más o menos habla, después el resto de la comisión, de la directiva, que también te digo, no estaba conformada esa directiva, eran como... Son tres personas, Diego, Luis y había algún chico más por ahí, más nada. Digo, el problema que tenemos ahora es que en la comisión directiva hay varios jugadores. Entonces, está Guillermo, está Santiago, está Rustu como vocal.
Está Emilio, ¿no?
Sí, Emilio está como secretario, pero no juega. Sí, lo tuvimos que fichar porque teníamos problemas y se fichó a jugar como un partido y se lesionó horrible. Que no quería hacerlo, no quería jugar porque no. Digo, y entonces ese es el problema de tener el jugador. Pero estamos tratando de hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un tema con la música, un tema de candombe. Vamos a hacer unos talleres de candombe referente al Inter en sí, con gente del Inter trabajando con el tema del candombe. Tenemos una gente que va a tocar los tambores también, y con esa misma gente, a nivel cultural, a nivel vamos a armar unos cursillos pequeños de tambores, que eso en alguna medida hacen participar a la gente con los tambores y también con el club. Vamos a ver si empezamos, hay una propuesta para hacer fútbol femenino también, de una gente que está haciendo ahí fútbol femenino y no tiene dónde, por ahí se arrima hacia nosotros y con el míster de ellos, alguna cosa más hacemos. Empezar en iniciación de fútbol sala con los niños, sí, porque es buscar distintas cosas, ¿sí? Posibilidades de arrimar gente y opciones de hacer cosas referente al club, en la parte social más que nada, ¿no? Porque es importante, son importantes esas cosas.
Sí, es que la parte social la tenéis que abrir a los que no son sudamericanos, que esto no, ha sido un siempre, problema grave del Inter.
Jamás.
Pero se ha de abrir bastante, ya no por, no, por la tú, parte tú social, sabes, por los sponsors, por claro, todo.
Pero no, eso no fue así, mira que no. Te digo porque todos los sudamericanos salís por Sitges y desde el Magma a todos los bares de la 2 de Mayo, sí, y a todos los lugares, tenés todos los pibes amigos, españoles, sí, sí, todo, pero barras. No, en ningún momento era excluyente ser español para jugar en el Inter. Es al revés. ¿Sabés el problema cuál es? ¿Por qué los españoles no quieren ir a jugar algunos al Inter? Porque se tilda al Inter de un cuadro follonero. Ahí no voy, bueno, a jugar que le pegan a todo el mundo.
El primer año fue...
No estoy de acuerdo porque no. Yo seguí todos los partidos del Inter y a ver, ahora lo que pasa es que hubo un problema con un árbitro determinado aquí, uh-huh, que no fue el primer año, que fue el segundo año del Inter. El tercero, el año que subió a la segunda. Y yo estaba en ese partido y fue
hasta este señor. Él, pensando una nota, ¿verdad?
Y fue este señor el que embolicó un poquito la troca bastante, y fue cuando sancionaron al Bati y todo eso. A partir de entonces, a ver, se sabía que era un equipo sudamericano, que el fútbol sudamericano no es como el español, que es un fútbol más de contacto. Un poco más anárquico, es diferente, uh-huh. Se sabía esto. Ahora, todo lo que trajo aquel partido fue debido a ese arbitraje, y a partir de ese arbitraje fue cuando se embolicó la troca.
Claro, que además después, bueno, en esa época nos mandaron un vedor de la federación, que después al poco tiempo nos llama felicitándonos porque nosotros le prometimos que eso no había sido, le habíamos dicho que no era cosa nuestra, que es un error del árbitro, pero además nos comprometimos a no tener absolutamente ningún problema. Y al poco tiempo, cuando jugamos con el San Andrés de la Barca en la cancha, sí, de ellos, uh-huh, el vedor que es de los problemas en el fútbol.
Sí, del comité de competición, ¿no?
El comité de
disciplina.
Disciplina. Nos llamó, uh-huh, me llamó y me dijo que me felicitaba y agradecía que hubiera cumplido la palabra, porque no había pasado nada. Fuimos a jugar con San Andrés de la Barca, una señorita, con un vedor y todo, y no pasó absolutamente nada. Y no pasa nada.
Pero tú sabes que
a veces, como los equipos, lo mismo que decíamos de los jugadores, saben o tienen la idea que son funcionarios, provocan. El árbitro del partido pasado salió, después de terminar el partido, abrió la puerta y dijo: si no saben jugar, váyanse a su casa. Cerró la puerta. Nos hubiera cobrado un penal que no había asistido en el último momento. Dos veces lo hizo. Los jugadores estaban abajo, ya habían bajado. Había dos o tres nada por ahí. Es una forma de exacerbar a los jugadores, de excitarlos. Si se enojan y le quieren pegar, bueno.
Bueno, pero yo no sé si en Uruguay pasa lo mismo. Pero que los hábitos son muy malos, ¿eh?
Pero no importa.
Hay muy pocos de buenos, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo que sean malos. Es que no es el problema. El problema...
No.
De que son malos o buenos no importa. Es la actitud. Nosotros perdimos, cobró el penal, no hay forma, ya está, lo cobró, nadie va a decir nada. Entonces, algunos le preguntaron, ¿cómo va a cobrar un penal de un agarrón adentro del área cuando nos agarrábamos todo, no sé cuánto? Les contestó mal. Entonces le siguieron preguntando así, pero más nada. Entonces, él se ofendió y dijo eso en el coso, que está... Por supuesto.
Yo no sé si estará de acuerdo Ricardo conmigo, pero también uno de los problemas que ha tenido el Inter aquí con jugadores ha estado la formación del equipo de Rivas, al Raid Ribatá, ¿no? Porque se ha llevado muchos jugadores,
sí,
¿no?
Sí, pero sabes que los jugadores no se los llevó el Rayo. Los dejó ir la comisión directiva.
Vale.
O sea, digo, no es que vinieron a robarlos, es que no estaban contentos con la con la situación del club social y esas, sí, cosas. Se fueron todos juntos para allá. O sea, era lo que te decía, sin saber por qué.
En cierta manera, perdona Ricardo que te interrumpa, sí. No sé lo que pasó, pero el plantel anterior pensó, bueno, esto se queda vacío.
¿En este año, me decís tú?
Cuando acabó la temporada pasada.
Sí, pero eso se encargaron los dirigentes.
No sé hasta qué punto
Pero es sencillo, si tú le das la baja a todos, le decís, muchachos, busquen en equipo porque no vamos a seguir, se terminó. Vos podés decir lo mismo.
Si no, claro, primero, si, no, si a mí me dicen que
no son criticables porque faltando un mes para empezar la campaña, que no haya pretemporada, que no sabes si el club siga o no siga, pues yo me busco la vida y si me ficha...
Claro, claro, pero ¿cuál es la obligación de alguien que quiera el club? Acá está
no,
el tema.
Claro, no, ¿quién, decide,
quiere,
momento,
¿quién quiere el club o quién quería estar con un club propio? Uh-huh. Ese es el problema.
Sí, sí.
Si yo quiero el club, me voy. Trato de dejar los sponsors, trato de conseguir los jugadores, trato de antes, que ya sé que me voy a ir porque no puedo por tiempo, que no puedo por lo que sea, o porque no puedo porque se están enojada la hinchada, la parcialidad conmigo, trato de buscar una solución y decir, muchachos, ¿quién lo quiere agarrar? Vamos a ver, vamos, no sé qué, pero doy una mano hacia adelante, no dejo que todo se va y comento además en la primera, el club ya no va a existir. Da mucho trabajo que un equipo de tercera suba a segunda. Una vez que lo tenés, tenés que mantenerlo. Si no podés porque te cansaste, tenés razón. Bueno, pero hay soluciones. Hay soluciones. Vos no podés decir, renuncio en todos y me voy y ya está. Y no sé qué voy a hacer si lo dejo o no lo dejo. Y estoy enojado con quién se lo voy a dejar y le tranco las cosas. Entonces después, ¿a quién se lo vas a dejar? No lo puede tener y últimamente quizá ya a ver quién lo agarra. Esas cosas no están bien. Entonces por eso digo.
Oye, Pedro... ¿Sí? Tú, en principio, conoces muy pocos jugadores. ¿Has pensado de hacer partidos amistosos entre semana con equipos de...?
Ya lo he dicho, sí, ya lo he
dicho. Para conocer y...
Pues, sí, ya lo he
dicho. Sí, sí, sí. Sí, ya le digo que... Bueno, hay un equipo que tendría que hablarlo la semana que... Lo que pasa es que los equipos del mismo nivel, o sea, que están, o más abajo, aparentemente tienen problemas siempre con los campos. Porque, claro, entre semana que trajo media cancha, que para conseguir... un día que tenga la cancha entera, a veces el propio entrenador no quiere porque quiere hacer cosas él para poder trabajarla para el fin de semana, entonces se complica mucho querer hacer un partido, pero vamos a la intención mía es
así, sea la única manera de conocer.
Yo pensaba que el equipo que trabajaba en cancha
todo el campo,
bueno, era Suburense ese o el otro, trabajaban con nosotros. A mí no me interesaría hacer un amistoso porque son de arriba. Si tocas un partido amistoso contra ellos, lo haría. Si hablaría entre los entrenadores, decir, bueno, es un partido de práctica, vamos a hacerlo. Le sirve a ellos y nos sirve a nosotros.
Sí, no, es que
ellos están más arriba, nosotros estamos abajo.
No tiene que ver la categoría.
No tiene nada que ver la categoría y nos serviría a los dos. Pero habría que hablar con el entrenador.
Lo que pasa es que no hay cancha libre, no hay cancha entera.
Bueno, pero.
Solamente el día que estemos solos. Sí. Los horarios de. Sí. Ese es el problema también de no tener un campo.
No, este es el problema grave que tiene aquí el fútbol.
Claro.
Pero ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, en la mayoría de los equipos funcionan con el fútbol base, con los niños, con todo lo demás, que es lo que te da el presupuesto para el equipo grande. Tú tenés cuatro categorías de benjamines, no sé qué, no sé cuánto, y haces 70.000 euros por temporada. Financiás todo el equipo, eso lo estamos hablando el otro día en la región de Sport, del tema ese, pero no hay espacio.
Pero además lo grave es que un equipo como Sicho Suense entrene en medio campo.
Es muy difícil.
Sí, y a veces se olvidan de dónde está la portería contraria.
Es muy complicado.
Van a rematar y no lo saben porque no lo han hecho nunca.
Con el Suense femenino
también. Sí, pero hasta ahora a mí me ha tocado media hora, un poco más, de toda cancha.
Media hora.
Porque sí, la tenemos
por ahora.
Los martes, los jueves ahora vamos a tener cancha entera de las 11.
A
11 y media.
Bueno, a mí me sirve.
De 10 y media a 11 y media.
Es que,
porque las chicas no practican. Claro, no sé qué.
Es que,
digo, lo que pasa es que, ¿qué solución tenemos para eso?
Aquellas horas de la madrugada.
Que también es horrible.
No, es que es muy complicado para un entrenador. ¿Cómo le puedo decir? Es muy complicado para uno que entrena. Hay ciertos trabajos. Primero, no tengo preparado físico. Lo tengo que preparar yo, que estoy capacitado, pero no me gusta. O sea, no soy el preparado físico. Estoy capacitado porque me lo enseñaron en el curso, todo lo que sea. Puedo ejercerlo, pero no es mi profesión. El preparador físico es la base de un equipo.
Sí, Carlos,
si está bien preparado, va todo para arriba. El técnico es muy importante, pero creo que lo más importante de un equipo es el preparador físico. Si estamos bien preparados físicamente, todo lo que haga el entrenador después sale solo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en eso estamos pecando. Vamos a ver si sale.
Está Carlos,
a ver si nos va a dar una mano.
Quiere que trabajaba con.
Por eso. Y si no, bueno, Gerardo. Si no lo trataré de decir. Ahí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar parte táctico o algo que tenga que trabajar porque tengo que ver que los otros que se me quedan tengan que trabajar. Entonces no puedo estar en un lado y en otro. No puedo entrenar. Tengo que partir el equipo porque si tengo 20 personas, 22 personas y voy a hacer un trabajo táctico o técnico, tengo que ver que de otro lado me estén trabajando algo,
sí,
una parte técnica o una parte, yo qué sé, que corran, que hagan algo, abdominales, no sé, algo físico, para yo poder trabajar otra parte con el equipo. Entonces, me tengo que partir, y ahí es cuando me parto, es cuando el grupo se parte, porque se enfría, porque a ver qué hago, que pongo los conos yo, que voy a buscar el cono, que... Entonces, sí, y en media cancha
se soluciona,
para,
se soluciona,
pero, aunque, vamos a tener, pero hay muchos equipos que lo trabajan así, sí, por sí, eso claro, es complicado.
Vamos a tratar de que no.
Pues, a mí me tocó en Rosario Central de Cataluña, a pesar de que tenía buena relación con el presidente y todo, y trabajar media cancha en Barcelona. Y era un problema, porque ¿cómo trabaja uno con 25 hombres, con 25 personas en un plantel? Y, no...
y aquí, que el campo de Ecuador es una caja de cerillas, ¿eh?
Sí, sí,
una caja de cerillas.
Bueno, tú sabes que uno de los problemas que tuvimos el año anterior, el próximo pasado, era que los jugadores nuestros no sabían jugar en cancha de tierra. La pelota pica de tal forma, todos los partidos que jugamos, estando, ¿cómo se llama?
Manolo.
Íbamos a jugar a cancha de tierra, de dura, y empatamos los partidos faltando 5 minutos también al pelotazo, pero cosas que no, perdón. Que no sabemos jugar, y eso, y el tema de las canchas es horrible, pero eso es en todos lados, ¿eh?
Sí, no, yo me refería más al tamaño, a las medidas que tiene este campo de aquí, que es muy pequeño, que condiciona, hombre, va bien cuando el equipo no físicamente no esté bien, porque entonces pues corres menos y te esfuerzas menos, y pero no es el ideal para jugar al fútbol.
Claro. Ya, pero es lo que
no,
ya
no es, sí, lo que hay,
es lo que ya
es lo que ya y no ya
es lo que ya y no ya una otra cosa que se sí, te sí. Que acoplar una más yo. Y si sobra te que entrenar mig camp, doncs ya sí, está sí. Más acoplado, porque está acoplado a la reduida dimensión, ¿no?
Pero el jugador se acostumbra mucho, bueno, a eso.
El campo que jugamos el sábado pasado más chico que este. El área pues hay que,
sí, San Esteve,
es más chico, y además las medidas de las áreas
y muy raro, y un campo muy raro. Sí, es un campo muy raro.
Lo que pasa es que el jugador se acostumbra a jugar en un circuito muy cerrado, muy chico, entonces cuando le abran el espacio, no encuentra el... A ver, ¿dónde te paraba?
Sobra el espacio.
Hay veces que cuando juega un campo grande, como Domingo Sitch, es un jugador a otro, estoy aquí.
Claro, pega un pelotazo y
saca la banderita para decir que estoy ahí, porque no se ven.
Es un problema, porque
cambia como la fuerza de golpeo, de todo, el pase.
Si yo trabajo en medio campo, estoy trabajando con defensa, línea 4, con los delanteros, estamos trabajando en la mitad de cancha prácticamente. No es lo mismo trabajar los dos laterales en 25 metros que cuando en la cancha van a trabajar en 70. Entonces, pierden en la noción del trabajo. Y cuando van a la cancha, hasta que no se acostumbran a donde están jugando, ya pierden, en un minuto pierden las
porque
marcas.
Los movimientos son diferentes.
Entonces, eso es lo problemático. Pero bueno, es lo que hay que acostumbrarse y pensar que hay que jugar.
Es lo que hay.
Y nada más. Ya está. El que juega al fútbol siempre juega al fútbol y sabe jugar al fútbol. En cancha chica, grande, no sé.
Así que te das cuenta cuando cómo recepciona una pelota. Ya sabes, una pelota por ahí, la paró, ya está. Ahí te juega el fútbol, y puedes jugar.
Y en lo que decían de los españoles, por ejemplo, claro, los equipos cuando se tornan, que son sudamericanos la mayoría, es lo que dice Ricardo, a veces el jugador español tiene otra temática de fútbol, otro juego diferente. Sí, sí, como sí, que no se acostumbra a entrar en el fútbol sudamericano, que es de otro tipo de juego, más pausado, más técnico. El español es más agresivo, más al frente. Y yo, sin embargo, ahora tengo dos españoles que viven conmigo.
Dos.
Y son buenos. Hay un extremo muy bueno.
Tenemos cuatro.
Entonces ya hay más gente. Pero son muchachos jóvenes, 17, 18 años, que tienen unas ganas de jugar, que le importa nada, juegan.
No tenemos la plantilla anterior. Entonces, uno nuevo que trajo ahora Gerardo. Albert, cumplió y salió de juveniles. 18 años tiene. Va a andar fenómeno, anda bien el pibe ahora y va a andar mejor.
¿Ahora qué hay? ¿Más uruguayos o más argentinos?
No, son. Mira, de lo que uruguayo. Yo tengo un ecuatoriano venezolano, un delantero. Hay un uruguayo más. Hay dos colombianos. Que el colombiano que vino ahora juega en Independiente Medellín, tiene 16 años. Y el pibe viene Independiente, bueno, ya juega en inferior y todo, pero ya él no juega en el equipo, bueno, vino para acá. Entonces a ese ya lo tenemos nosotros ahí con nosotros. Tenemos otro uruguayo más.
La bandera brasileña.
Y los españoles.
La bandera brasileña y nos falta una.
Claro, lo que pasa es que yo tenía dos muchachos que eran que estaban en. No me acuerdo del equipo. Estaban en Primera Regional, que jugaban conmigo el año pasado, que era un central y otro volante de armado, que eran brasileros. Pero.
No podía ser. Bueno, Pedro.
Que sea leve.
Mucha suerte, ¿eh? Bueno, a trabajar. Sí. Ricardo, lo mismo digo, suerte.
Muchas gracias.
A ver si el Inter es posible que en breve, ¿eh?, empiece a despegar.
Sábado. El sábado por la noche tendrá la noticia.
Juanjo, merci, ¿eh? Que vagi molt bé. Toni, gràcies, ¿eh?, i a vostès també moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Talking.